Good morning, everybody. Can we take seats? Thanks for taking.
Les agradezco por dedicarnos parte de su tan valioso tiempo a estar con nosotros en esta sesión donde vamos a hablar acerca de los avances logrados en los mecanismos de protección de datos. Esperamos que esto les resulte informativo y que tengan muchas preguntas al finalizar las charlas. Vamos a describir el trabajo que se realizó en preparación para los nuevos GTLDs y la implementación de estos mecanismos de protección y el trabajo que va a ocurrir. Específicamente, vamos a hablar de la implementación del centro, el clearinghouse de marcas.
Centro de información.
El centro de información sobre las marcas y el servicio de administración de bases de datos que ofrece todos los servicios para las denuncias de las marcas, el sistema URS, que es un proceso de baja muy rápido. Y por último, vamos a hablar de este tema esotérico, esta sigla que es tan esotérica, que tiene muchísimas letras, que es el proceso de resolución de disputas que llamamos PDDRP, que tiene más que ver con los registradores en lugar de con los registratarios individuales para operar bajo normas muy cuidadosas. No sé si se me escuchan bien porque estoy muy cerca de un parlante. Bueno, creo que este público sabe que este nuevo programa de los nuevos GTLDs se basa en las recomendaciones de la GNCO que se discutieron durante 19 meses y entre todas las recomendaciones de política que redactaron, los nuevos GTLDs no deberían infringir los derechos legales de otros. Y en el detalle de la implementación, en la orientación que recibimos de la GNCO, se determinó que los derechos legales que queríamos proteger eran más que nada derechos de marcas registradas. Entonces, tenemos esta recomendación y el consejo sobre la implementación que recibimos de la GNCO, lo que hizo que empezáramos a trabajar en este sentido. Y para ir aclarando las cosas, tal vez no conozcan la historia, pero se generó un equipo de implementación compuesto por expertos sobre propiedad intelectual de todo el mundo y llevamos a cabo varias reuniones y llamadas en conferencia, miles de mensajes electrónicos, que dio como resultado los mecanismos de protección de la propiedad intelectual que existe ahora. Las recomendaciones de ese equipo ATRT fueron sometidas a la discusión y los comentarios por parte de la comunidad y creamos otro equipo, el de revisión de temas especiales de marcas registradas, que no solamente tenía expertos sobre propiedad intelectual, sino que tenía también representación de las unidades constitutivas dentro de la GNCO y también ALAC. Entonces, los nuevos requerimientos de ese grupo se ven reflejados en el acuerdo de los registros de GTLD. Los mecanismos de protección de datos se discutieron ampliamente entre los miembros del GAC y de la Junta Directiva. Y como resultado de esa interacción con los gobiernos, los mecanismos de protección para las marcas registradas fueron mejorados. Entonces, tenemos esta diapositiva que ya la hemos visto antes. Tal vez estemos teniendo un déjà vu, pero estos mecanismos de protección de derechos se pueden dividir para abarcar toda la vida de un registro. Hay varios mecanismos que son previos al lanzamiento, como por ejemplo el Centro de Información sobre Marcas Registradas o Clearinghouse, donde están las denuncias, TM Claims y Sunrise. Y luego tenemos otro conjunto de mecanismos de protección de marcas registradas que van a entrar a funcionar después de la implementación, como URS, el proceso post-delegación, lo que llamamos el juiz completo o CIJUIS y el UDRP, una vez que el registro ya esté operando. Estos son los conjuntos de mecanismos de protección de derechos que se suman a los que ya existen. Bueno, creo que esto resume un poquito lo que acababa de explicarles con ese gráfico, así que lo dejo para que lo vean y continúo. Hemos escuchado inquietudes de la comunidad con respecto a varias de estas implementaciones. Por supuesto, escuchamos que es muy importante que la implementación se haga de manera oportuna, que también se haga de manera correcta y que los mecanismos funcionen y que se implementen de manera tal que se concreten las metas fijadas por aquellos que trabajaron para desarrollar estos conceptos y que elaboraron los planes de implementación para estos conceptos. O sea que estos procesos de las marcas deberían ser confiables y tener un alcance global. Y los procesos Sunrise y el de las denuncias de propiedad intelectual no deberían obstaculizar las registraciones en un TLD. Entonces lo manejamos de una manera que sea eficaz y que mantenga los modelos de negocios de registro. Que los URS también se den cuenta de cuál es el objetivo de ser significativamente más baratos y más rápidos, y que el papel de PDRP, ese proceso de revisión, quede claro. Entonces estamos avanzando con todos estos frentes. Les voy a contar dónde estamos. Ahora le voy a dar la palabra a Karen Lance, quien es directora de las operaciones de investigación y de política en ICANN. Ella nos va a mostrar cuál es la situación actual y los planes futuros. También está Emi Statos aquí, que está en el Consejo General. Entonces podría también ayudarlos a responder algunas preguntas, porque ella trabajó mucho con los URS y el UDRP y todos los mecanismos de protección de marcas registradas. Muchísimas gracias, Karen, y gracias por su atención. Clicker.
Okay, so I will review for you the.
Bueno, voy a revisar entonces el trabajo para ustedes que se está dando en el Centro de Información de Marca. Y vamos a hablar de algunos de los temas que surgieron. Voy a tratar entonces de darle la mayor parte de la información que podemos dar dentro de una sesión. Entonces, vamos a hablar de qué es este Centro de Información de Marcas Comerciales. Es un repositorio para los datos de marcas comerciales que da respaldo a los mecanismos de protección de derechos ofrecidos por los registros de los nuevos GTLD. Lo tiene que operar un tercero a través de un contrato que va a firmar con ICANN, y se va a necesitar que los titulares de marcas registradas se registren con las distintas bases de datos a medida que se vayan lanzando los TLD para generar eficiencia. Como se mencionó, una es la de la autenticación y validación de la marca que se le presenta, y la otra tiene que ver con brindar los datos para dar respaldo a los servicios Sunrise que se están ofreciendo y que lo van a ofrecer los nuevos GTLD. Para hablar un poco más de estos nuevos periodos, que es el periodo del amanecer, diríamos, de los titulares de marcas comerciales pueden registrar los nombres de dominios en un TLD antes que el registro quede a disposición general del público. En lo que hace a la elegibilidad para Sunrise, está el ingreso de los datos de marca comercial en el centro de información, y estos tienen que ser validados para prueba de uso antes de que esa marca pueda ser utilizada para las registraciones Sunrise. Esto es obligatorio, los nuevos GTLD, al menos demora unos 30 días, y lo que suponemos que va a suceder es que una vez que el nombre ha sido registrado durante este periodo de Sunrise, los titulares de las marcas comerciales lo van a poner en el centro de información de marcas comerciales basándose en la regla de calce o de coincidencia de la que estuvimos hablando. El servicio entonces de reclamo por marcas comerciales, este es un requisito que va a generar un aviso en tiempo real para una parte que está tratando de registrar una marca comercial, si es una marca comercial que ya figura en el centro de información. Este servicio también va a darle un aviso al titular que ha ingresado los datos en el centro de información para decirle que hay una coincidencia con un registro que ya existe. Todas las marcas comerciales que están en el centro de información resultan elegibles y también, obviamente, es obligatorio y se necesitan al menos 60 días. Acá podemos ver un flujograma de cómo funciona este servicio de reclamos de marcas comerciales. Hay una persona que registra un nombre de dominio, se realiza una consulta en el centro de información para ver si hay coincidencia con un registro que exista en este centro de información. Si no existe ninguna coincidencia, entonces se completa la registración del nombre de dominio como de costumbre, pero si existe una coincidencia, se genera un aviso entonces a ese posible registratario para ver si desea seguir adelante o no con el registro. Si se decide seguir adelante con la registración, existe un aviso que se envía a el titular del derecho. Entonces, en lo que respecta a cómo ICANN va a implementar este centro de información, hay mucho trabajo que se está realizando en cuanto al monitoreo. Una es la selección de los proveedores para que provean este servicio de centro de información y el otro es desarrollar los procesos de soporte o apoyo que tiene que ver con los procesos de Sunrise y de reclamos de marcas comerciales. Hay muchas partes involucradas porque tenemos los registros, los registradores, los titulares de las marcas comerciales, los centros de información, gente que tiene nombres de dominios. Entonces, estamos viendo cuál es la mejor forma de generar estos procesos entre ellos. En lo que tiene que ver con la selección del proveedor, nosotros hemos presentado el pedido de información en octubre. Recibimos varias presentaciones detalladas. Hemos debatido con muchos de los candidatos, hemos tenido conversaciones con algunos de los candidatos y no la hemos completado, pero supongo que en breve vamos a poder decir quién es el proveedor elegido. Y después, en lo que tiene que ver con desarrollo de proceso, en las anteriores dos reuniones en Singapur, después de que se aprobó el programa de nuevo GTLD y después en Dakar, tuvimos debates interesantes con muchos miembros de la comunidad que nos dieron mucha información que nos ayudó a armar este grupo de implementación para saber cómo van a poder funcionar estos procesos. Tratamos de continuar en eso. Hemos formado un grupo de asistencia en la implementación, o IAG, que empezó a trabajar en noviembre del 2011. Estaba abierto a cualquiera que quiera ofrecer su trabajo voluntario para trabajar en estos temas. Y el objetivo del grupo es dar asesoramiento sobre los principales procesos y problemas de implementación que pueden surgir con el centro de información. No dar la solución, sino dar un asesoramiento y dar ideas sobre algunos problemas que puedan surgir. El objetivo, entonces, que después de este proceso, ICANN pueda brindar una serie de requerimientos comerciales a algunos proveedores elegidos de servicio. Y el IAG acaba de completar la mayor parte de su trabajo. Tenemos un grupo bastante grande, son como 50 voluntarios en total. No todos participan de todos los temas, pero trabajamos presentando problemas, describir algunas de las opciones disponibles en lo que respecta a cómo algunas cosas pueden ser implementadas y pedimos comentarios. Recibimos presentaciones escritas. También hemos hecho varias teleconferencias y hemos debatido algunas de las opciones presentadas. Entonces, ahora terminamos con estas llamadas y con los temas que fueron propuestos para ser debatidos. Y ahora estamos tratando de compilar toda esa información y hacer un análisis para generar un modelo que superamos, que esperamos que vamos a publicar hacia fines de este mes. Si quieren ver más información, ahí tienen una página wiki donde tienen todo el material de este grupo IAG. Y también tienen las grabaciones de las llamadas telefónicas, los documentos escritos. Y también la lista de mailing. Me parece que no van a poder leer esta letra, pero estos son los temas que hemos debatido en el IAG. Incluso temas técnicos y procesos comerciales, las dos cosas. Vamos a pasar ahora a ver algunos de los temas que hemos debatido en los últimos meses. Estos son los criterios para ser incluidos en el centro de información. Sé que esta información consta en la guía del solicitante, pero estos son los criterios y tiene que ser una marca de palabra registrada a nivel regional o nacional de cualquier jurisdicción. Tiene que haber sido validado a través de un organismo legal u otro procedimiento judicial. Tiene que estar protegida por una ley o tratado que esté vigente en el momento de la inclusión en el centro de información. Como mencioné, una de las principales funciones de este centro de información es hacer la autenticación y validación de los datos de marcas comerciales que se le presentan para registro. Estamos diseñando los procesos de autenticación y validación y los objetivos que tenemos en mente es que las normas para estos procesos tienen que ser claras, específicas, disponibles antes de ser presentadas. Antes de que alguien presente su marca, tiene que saber qué proceso se va a utilizar para revisarlo. Algunos resultados que esperamos es, obviamente, que sean todos resultados predecibles y uniformes y que sea algo bastante fácil de usar y que esté disponible en todas las regiones del mundo. Para aclarar lo que es terminología, porque utilizamos mucho estas dos palabras, ¿qué queremos decir cuando hablamos de autenticación? Esto es la línea de base. Para estar en un centro de información, todos los datos tienen que estar autenticados, lo que significa que el centro de información sabe que la información sobre esa marca comercial y sobre su titular son genuinas. Y cuando hablamos de validación, estamos hablando de otro paso. La validación incluye establecer la evidencia de uso, o la validación también se usa para ver si los derechos se basan en alguna ley o un tratado o un procedimiento judicial. Cuando miramos el proceso de autenticación, la idea fue crear algo que fuera relativamente simple. Los elementos de los que hablamos constan acá en esta transparencia. Obviamente tiene que estar el nombre de quien hace la presentación, información para su contacto, que como van a haber muchos avisos y que tienen que ir y venir, tenemos que poner en información de contacto como mínimo una cuenta de correo electrónico para verificación. Para verificar, además, que la información de contacto sea correcta, también tiene que haber una declaración que alguien hace cuando presenta una marca comercial diciendo que no se está presentando para un fin que no es el adecuado y que es verdadera y genuina. Y tiene que haber un número de registración, sea cual fuere la jurisdicción, para que entonces el centro de información pueda confirmar esos números y que están en coincidencia con la información de autorización, cualquiera fuera de la jurisdicción. También sabemos que muchas jurisdicciones tienen estos datos disponibles en línea para saber cuáles son las marcas registradas en esa región, y hay otras jurisdicciones que no lo tienen. En cualquiera de los casos, el objetivo es que el proceso sea simple, y como yo lo veo, es hacer un trato equitativo para ver si la jurisdicción los tiene en línea o no. El proceso igual tiene que ser sencillo, directo y simple. Y después, en lo que tiene que ver con la validación para evidencia de uso, tenemos una única norma que está disponible para ustedes. Antes de presentar los datos para la validación, existe una declaración acá, además de la que hacen todos, que las marcas que se están presentando se están utilizando en la manera del adjunto acompañante, porque también tiene que tenemos que saber, y quien presenta la solicitud tiene que hacer saber si se abandona el uso de la marca. En cuanto a ejemplo de uso, pueden ser, contenedores, materiales como folletos, etiquetas. El modelo que se contempla acá para la validación es nada más que la declaración y de esta evidencia o muestra de uso. Otro tema que nos tomó bastante tiempo en todo nuestro debate era el proceso de reclamos de las marcas, y específicamente cómo llegan los avisos en caso de que exista coincidencia y cómo se va a mostrar este aviso al registrador. Hay algunas hipótesis que se manejaron. La gente tiene diferentes ideas sobre cómo les parece que esto tendría que funcionar, porque gente pensó que les iba a llegar un email, que le iba a llegar al potencial registratario, y estamos trabajando en el debate con la forma menos interesante, me parece, o quizá menos eficiente, que es mostrar un aviso en pantalla durante el proceso de registro. Hay diferentes partes que participan en esto, como mencioné, y no hay ningún hay un debate en lo que tiene que ver con las funciones del registro y el registrador para darle estos avisos al registratario. Y también hay temas que tienen que ver con cómo se garantiza todo este tema del seguimiento, si en el futuro vamos a poder verificar entonces que se mostró al registratario el aviso antes de registrar ese nombre. Obviamente este es un proceso complejo, hay ciertas preocupaciones que han manifestado los registradores y los registros. Es un nuevo paso en el proceso de registración, entonces que quizás no funcione del todo bien o que genere un obstáculo, un alto en el camino. Esto es lo que estamos tomando en cuenta en el diseño, para generar un modelo fuerte y sólido. Este es uno de los requisitos que nos estamos planteando, cómo hacemos que las cosas no se demoran por este paso que hemos añadido al proceso. Bueno, el último punto tiene que ver con mirar la definición en la guía del solicitante, y que tuvo que ver con debates en la comunidad, lo que tiene que ver con Sunrise y los reclamos que se presentan. Esto tiene que ver con una coincidencia idéntica. Cuando no hay una coincidencia exacta, pueden reemplazarse los espacios por guiones, por ejemplo, o si se puede describir con las palabras apropiadas, poner at en lugar del símbolo de at o la arroba. Hay cosas que pueden estar en una marca y que quizás no sea un carácter válido, entonces en los dominios va a haber que reemplazarlo por otras cosas. El tópico de discusión, creo que esto queda abierto para algunos comentarios, cómo vamos a implementar esto en otros idiomas. Entonces, si tenemos una marca comercial que tiene la arroba y lo vamos a escribir por completo, para determinar una coincidencia, el tema es en qué idioma encontramos la coincidencia. Lo tengo que hacer porque, no sé, si tengo una marca de X, Y, Z, ¿qué le agrego? Una arroba, acá le puedo agregar una X, Y, Z, la transforma de otra forma. Hay un montón de temas para saber cuál es el idioma pertinente. Y seguimos trabajando en esto. Acá vamos a hablar de la resolución de disputas. En cada uno de estos procesos vamos a necesitar de mecanismos para resolver las quejas o cómo mirar ciertas acciones y resolver ciertas diferencias. Pueden ver que básicamente estamos hablando de una queja que tiene que ver con los datos registrados en el centro de información y otros tienen que ver con Sunrise, que están contemplados en la guía del solicitante, cosas que tienen que ver con el servicio de marcas comerciales. Yo sé que la letra es muy pequeña y que no la pueden ver en la pantalla, pero igualmente esto se va a subir a la red. Esto para ilustrar, este es el gráfico que estamos mirando cuando debatimos este tipo de problemas. Me parece que esto fue hace un par de semanas. Y tratamos de ver cuáles eran todos los posibles tipos de disputas que podían surgir en estos procesos. ¿Cuál podría ser la base? Si alguien se quejaba, por quién era la parte que iniciaba el registro, entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo apropiado para considerar ese tipo de problemas? Para la mayoría de ellos, hemos creado algo que nosotros pensamos que puede funcionar. Y en lo que tiene que ver con los reclamos de marcas comerciales, vamos a depender de qué parte va a tener la responsabilidad basándose en ciertos avisos y basándose en cómo funcione el sistema técnico, porque hay distintas piezas que tienen que ver cómo va a funcionar esto, pero bueno, es un tema que nos ha llevado un tiempo a debatir.
En los debates también queríamos mencionar algunos principios o ejes centrales que parecen surgir una y otra vez en respecto de cómo considerábamos cuál podía ser la mejor solución. Uno de ellos es lo que llamamos la cercanía, la proximidad. Es decir, que las partes involucradas deben comunicarse con las partes con las que ya tenían una relación. Por ejemplo, si yo soy alguien que registra nombres de dominio, tengo que ir al registrador y poder interactuar con mi registrador. Y si me dicen que tengo que ir a otro lugar para hacer determinado paso, eso no es un buen resultado. O si estoy recibiendo avisos de una parte con la que no estoy familiarizado, eso tampoco es la situación ideal. Entonces tratamos de mantener este principio en mente cuando diseñamos los sistemas. También se discutió bastante el tema del acceso a los datos. Como base de datos, hay una gran cantidad de información contenida en el Centro de Información de Marcas en su conjunto. Y hubo algunas inquietudes que se expresaron de los propietarios de Sunrise, porque muchas partes tenían acceso a esos datos que podían terminar siendo usados para fines abusivos o de competencia. Entonces, el principio que establecimos es que cada parte debería tener acceso solo a una cantidad limitada de datos, solamente los datos que se necesita para desempeñar su función en el sistema. También hablé de esto antes, brevemente. Teníamos el objetivo en cuanto a la presentación y la renovación de los registros en el centro de información que no debían ser un proceso engorroso. Y el trabajo de la implementación para los registros y los registradores depende mucho de la implementación por parte de los registros y los registradores, pero estos no deberían estar sobrecargados con una implementación excesiva y proyectos demasiado grandes. Siempre va a haber alguna situación de esas, pero el comentario tiene que ver con que los protocolos y los procesos existentes tienen que utilizarse siempre que sea posible. Por último, esto es algo que tiene que ver con los costos del centro de información. No es algo que nosotros discutimos, pero es algo que surgió esta semana. Como recordatorio de lo que dice la guía, los costos serán solventados por las partes que utilizan los servicios. Los propietarios de las marcas tendrán que pagar por registrar los datos en el centro de información una determinada cantidad. Los registros pagarán por todas las transacciones de denuncias y de servicios Sunrise. Y los registradores y otros que podrían participar en el modelo también pagarán de esa manera, pagarán al centro de información directamente. Entonces, el modelo de precios es algo que tiene que ser definido con el proveedor de servicio, entendiendo que hay que tener información detallada sobre esto. Así que nosotros estamos tratando de publicar esos detalles tan pronto como sea posible. Con esto terminamos el tema del centro de información de marcas registradas. Voy a continuar con el URS. Como se mencionó al principio, vimos estos proyectos en orden cronológico para ver cuándo tenían que empezar a existir. El centro de información es algo que tenía que existir en el momento del inicio de todos los nuevos registros y hemos dedicado muchos recursos a eso en primer lugar. URS, la suspensión rápida uniforme, tiene que estar implementada una vez que se empieza a hacer el registro de nombres y nuevos TLDs y también el proceso de resolución de disputas post-delegación también tiene que estar activo más o menos al mismo tiempo. El URS tiene que ser un complemento del UDRP. Es un mecanismo eficiente y rápido para poder hacer la baja en caso de que haya una infracción clara de los nombres de dominio. Una denuncia de URS exitosa da como resultado la suspensión de un nombre de dominio y los resultados son obligatorios para todos los operadores de los nuevos GTLDs. Desde el punto de vista del plan de proyecto para el URS, para la implementación, estamos trabajando en el RFP para los la solicitud de propuesta para los proveedores de URS. Hay una tarifa que apunta a estar alrededor de los $300, que será la que cobre el proveedor de URS. Y, por supuesto, tiene que trabajar con la comunidad en el desarrollo de estos procesos también, el proveedor. Por último, tenemos el procedimiento de resolución de disputas postdelegación. Esto es algo que está en desarrollo en este momento. La intención aquí es darle a los propietarios de marcas la oportunidad de tener una reparación del operador del registro cuando se ve que hay un problema sistemático con la registración de nombres de dominio que están en infracción. Cuando se trae una mala acción y se trata de obtener una utilidad en ese sentido, puede solicitar algún tipo de reparación. Aquí pensamos que las quejas se van a presentar a un proveedor de servicios de resolución de disputas que va a tener distintos tipos de que va a analizar el caso y determinar ciertas reparaciones y recursos. Y estos recursos o reparaciones podrán variar dependiendo de la decisión del proveedor y podrían incluso rescindir el contrato del registro en los casos que sean muy serios. Bueno, este es un repaso del trabajo que hemos estado haciendo desde el punto de vista de la implementación de estos mecanismos de protección de derechos. Tenemos un poquito de tiempo para las preguntas en caso de que haya algún interesado en acercarse al micrófono o tal vez tengamos alguna pregunta de los participantes remotos. Le voy a pedir, también tenemos a Emi Status aquí, que nos puede ayudar haciendo algún comentario o resolver alguna pregunta. Hola, John Berryhall. Al seguir el ATRT y todos los caracteres alfabéticos que se usan en estos mecanismos de protección desde hace unos años, el Centro de Información de Marcas, y tal vez yo esté loco, como yo esperaba que se iba a presentar, era como una base de datos, una herramienta encima de la cual iba a haber una capa de política. Tengo curiosidad en saber cómo este concepto de base de datos que podría utilizarse para dar respaldo a una cierta cantidad de políticas, podrían ser políticas muy estrechas o políticas muy amplias, terminó siendo un conjunto de prescripciones de políticas. Y les voy a dar un ejemplo. Estamos hablando de correspondencia de caracteres aquí, ¿no? Donde haya una coincidencia idéntica. Y no solamente los plurales. Bueno, hemos visto lo que ha ocurrido con Sunrises en .info y .com y en algunos otros lugares donde han adoptado diversos caracteres. En algunos lugares donde tenemos TLDs específicos al mercado, no veo cómo tener datos disponibles de marcas se torna prescriptivo con respecto a si un TLD quiere ampliarse, tal vez quiere proteger los plurales. Si yo presento punto shoes y hay una marca para gym shoes y esa marca tiene esa forma, va a incluir el servicio como parte de la marca registrado porque no se preveía que iba a existir este centro de información. Steve me va a adorar hoy por lo que estoy diciendo. Si yo te administro punto shoes y tengo una regla de Sunrise que dice tomamos las marcas de correspondencia idéntica para aquellos que estén interesados en buscar Coca-Cola punto shoes, en mi Sunrise para punto shoes voy a tener que decir, si usted registró la marca que incluye la palabra shoes, entonces tiene que tener la de gym, porque pensé que la idea era tener una base de datos sobre la cual iba a haber diseñadas políticas inteligentes. Y esto terminó en otro ámbito totalmente diferente. El Centro de Información en sí mismo va a prescribir las reglas de coincidencia y ustedes le quieren dar todavía una protección más amplia a la gente de la que está prescripta por esta serie de reglas. La verdad es que no lo entiendo. Si Sony Pictures y tiene punto pictures, si tenemos Sony Pictures, punto pictures, y hay otro que viene y quiere registrar Sony, punto pictures, porque es su marca. Me interesaría ver cómo encaja esta idea de estas políticas prescriptas a través de un diseño de base de datos. ¿Y qué pasó en ese sentido? Sí, claro. En primer lugar, en cuanto a las reglas de coincidencia o de correspondencia, estas existen en la guía y hablamos ahí de una definición de lo que es una coincidencia idéntica. El tema de la flexibilidad con respecto a lo que quieren hacer los registros surgió muchas veces, también en Sunrise, por ejemplo. Teníamos requisitos mínimos, pero supongan que yo quiero tener otro tipo de sunrises. Esto ha sido discutido y el desafío está en tener un modelo de sunrise que sea lo suficientemente flexible para que haga lo que se requiere hacer según esto que nos han dado y a su vez permita a los registros implementar cosas que quieren y que necesitan hacer en su propio TLD. Sí, y esto es la parte que faltaba, ¿no? Ustedes van a dar por lo menos esto, como mínimo esto, porque algunos TLDs van a ser más polémicos que otros. Otros van a tener punto movies y Steve habló mucho al respecto. Parece que ustedes, me pareció que no iban a hacer más que esto, pero ahora me queda claro que esto es el mínimo. La base de datos va a apoyar conceptos más amplios que sean adecuados para a lo que apunta, por lo menos semánticamente, un TLD. Quiero subrayar los comentarios de John, creo que son muy buenos. Hay muchas medidas tomadas de manera arbitraria, por ejemplo, 60 días en la guía. Y me parece que sería una buena oportunidad, ya que están cambiando otras partes de la guía del solicitante, que también sean un poquito más flexibles allí en esos aspectos. Ese era mi comentario. Gracias. Tengo una pregunta con respecto a por qué tenemos una base de datos confidencial o con acceso limitado. Si estamos hablando de la protección de los derechos, se supone que la gente tiene que saber que están estos mecanismos que no tienen que publicar determinadas cosas, entonces ustedes están restringiendo el acceso a la base de datos. ¿Podríamos tener ejemplos de abusos? ¿Qué tipos de abusos podría haber? ¿Y podemos tener alguna manera de hacer coincidir o de establecer una correlación entre ese abuso y la restricción del acceso? Le pregunto esto porque estamos haciendo una base de datos centralizada cuando no tendría que ser centralizada, ¿sí? Sino una serie de punteros, como el sistema DNS funciona bien, es descentralizado y tiene la ventaja de ser accesible, fácil y rápidamente. Muchas gracias. La primera pregunta creo que tiene que ver con por qué necesitamos tener restricciones al acceso de los datos en la base de datos. Porque hay muchos datos de marcas comerciales que están disponibles al público. Y los propietarios de las marcas tal vez puedan dar ejemplos mejores que los que pueda presentarles yo. Pero lo que se expresó, de todos modos, es que tener información sobre una marca comercial no necesariamente daña a nadie. Pero si tienen acceso a todo un conjunto de datos de ese tipo, uno puede empezar a diseñar estrategias o a utilizar esos datos para algún fin para el que se pueda considerar abusivo. Ese es un ejemplo de lo que se expresó. En lo que respecta a la centralización y la distribución, cómo funciona esto desde el punto de vista técnico, no se lo sé decir. Francisco está en la sala, pero esto es algo que se consideró para crear algo estable y eficiente y utilizable. No sé si quieres hacer algún comentario. Sí, claro. Habla Francisco Arias, del personal de ICAM. Nosotros estuvimos trabajando en desarrollar una propuesta para este centro de información desde el punto de vista técnico. Y este es uno de los tantos temas que estamos tratando de resolver. Esperamos tener la resolución al final del mes, pero una de las alternativas sería utilizar DNS como vehículo para transmitir los datos de manera que los registros puedan tener una copia de los datos. Y para resolver los problemas que fueron planteados por los propietarios de propiedad intelectual, que no querían mostrar toda la información de un determinado organismo, pensábamos en utilizar NSEC3, que podría resolver este problema para el DNS. Entonces, quería reiterar que todavía estamos considerando este tema y estamos tratando de dejar el centro de información sin obstaculizar la registración. Una de las preguntas del participante remoto es de Rubén Cujul, espero de pronunciar bien el apellido. Si un TLD de marca implementa un sistema de equivalencias de URS gratis, ¿igualmente puede utilizar o depender del URS DICAM? El URS es necesario para todos los TLDs cuando se toman decisiones con respecto a los nombres y a sus TLD, tiene que ser implementado. Creo que es parecido a la pregunta anterior sobre los registros, si podían diseñar cosas específicas que querían hacer en su TLD. Y me remitiría al acuerdo con el registro y todo lo que sea pertinente en ese sentido. Tengo una segunda pregunta y esta es de Imran Amishah. Quisiera hacer una pregunta para entender si una organización, una compañía, no tiene un IP internacional, sin embargo, en su propio país, han registrado, tienen un nombre comercial registrado y una marca comercial. ¿Qué tipo de derechos tienen en el contexto de la solicitud del nuevo GTLD? ¿Cómo se manejaría este caso mientras que no haya ningún conflicto con las marcas internacionales? Voy a responder de diferentes maneras a esta pregunta. Parece que la pregunta tiene que ver con derechos en el contexto del proceso de evaluación de las solicitudes y, en particular, el proceso de objeciones sobre derechos legales que está disponible en el módulo 3 de la guía. En lo que respecta al Centro de Información de Marcas Comerciales, el objetivo al que apuntamos es que esté disponible para ustedes, los que tienen jurisdicciones y derechos en cualquier parte del mundo. ANICAS, de la Unidad Constitutiva de Propiedad Intelectual, no estoy haciendo una pregunta en nombre de la Unidad Constitutiva, sino a título personal y a nombre de mis clientes. Con respecto a las discusiones de la IAG, ¿hubo alguna deliberación sobre la verificación de la prueba de uso, por ejemplo, en conexión con Sunrise, basándose en la verificación de una declaración de uso que ya está archivado en el país de origen de esa registración, o eso puede ser antiguo o inválido por algún motivo? ¿Hay alguna simplificación en ese sentido? Si recuerdo algo, esto surgió antes de que él se finalizara el centro de información o durante el desarrollo del centro de información. El modelo que se estableció era la presentación de una declaración y de una muestra. No sé si Amy querrá agregar algo, pero uno de los temas analizados es que estamos hablando de muchas jurisdicciones diferentes con prácticas diferentes. Entonces, lo que queremos ofrecer en este centro de información es algo visible, algo que todos pudieran utilizar de la misma manera, ¿no? Para regir los datos de la misma manera.
La segunda pregunta tiene que ver con la resolución de disputas y tiene que ver con el periodo Sunrise. Si yo tengo un cliente y existe una verificación en la registración, en el centro de información donde probemos este ejemplo de uso, y hay un, sé que hay una apelación en ese proceso, pero mi pregunta tiene que ver, ¿cuál es la apelación final para la decisión final del centro de información? Si mi cliente, por ejemplo, no puede asegurar esta registración Sunrise, ¿a dónde va a partir de ese momento? Bueno, creo que esto va a depender de las circunstancias. El centro de información realmente va a funcionar como ente administrativo, no va a ser no va a tomar una decisión jurídica. Entonces, en Sunrise hay diferentes motivos por los que la registración de Sunrise puede ser rechazada. Y hay un proceso para analizar eso y mirarlo. Cristina Rosé, de IPC, y también miembro del IAG para las llamadas a mediados de la noche. Bueno, yo lo que querría señalar es algunas otras cosas que me parece que son útiles de saber. En general, se da el caso de que el registro de las marcas comerciales está disponible al público, pero no está disponible en línea en algunos casos. Entonces, quizás creo que el 70% de los casos no tienen esta información disponible en línea. Entonces, va a haber que contratar un abogado en ese lugar para buscar esa marca y la evidencia física. Además, si hay un titular de una marca comercial que tiene registro de una marca en 80% de los países de una firma comercial, sé que llevaría 5 días de trabajo y unos $20,000 mostrar la evidencia de registro en todos esos países. Entonces, me parece que acá la intención no es crear no solo algo que compita con esos servicios comerciales, sino generar una preocupación para que las partes puedan entonces replicar rápidamente la cartera para poder identificar cuál es la estrategia futura de la marca, o lo que puede ser un problema es identificar si la marca fue registrada o no, asegurar una en ese lugar, y me parece que esas son las preocupaciones que impulsan todo este proceso. Gracias, Carol. This is Changel, de Punto Asia, y una de las entidades participantes en el MTSH, y en realidad Cristina habló de algo que tiene que está vinculado a lo que yo quiero decir, que tiene que ver con el costo. Creo que cualquiera de los solicitantes de TLD tiene que indicar o estimar cuánto puede costarle a un registro en particular para poder utilizar o usar los servicios de MTSH. En este momento no tenemos información suficiente para estimar el costo o de un registro para saber si va a utilizar el servicio MTSH. Entonces, eso es por un lado. Bueno, la pregunta creo que tiene que ver con las solicitudes de los GTLD y cómo armar toda la información financiera, cómo saber entonces lo que va a costar el uso de este centro de información. Bueno, creo que podemos brindar alguna estimación o podemos decir qué es lo que se ha incluido en el modelo, pero no más de eso. La segunda pregunta, que tiene que ver más con el concepto, vos mencionaste un proceso bastante amplio de tener entonces costos, y has hablado de conferencias telefónicas también del IEG. Lo que yo quiero saber es, después de ver tu presentación, ¿el modelo centralizado en este momento es el objetivo 100% o están pensando quizás otra cosa, como para decir, bueno, puede haber una parte de la estructura que puede ser una parte de la base de datos o de la validación que pueda ser descentralizada? Gracias por la pregunta. Toma la palabra Karen. Bueno, el tema es cómo lo queremos definir, el modelo centralizado. Un modelo centralizado, el objetivo que tiene es que es, el centro de información y los servicios estén accesibles y que la calidad del servicio sea muy alta, así como la confiabilidad en todas las regiones. Creo que esto es uno de los requisitos que se ha incorporado. En lo que respecta a cuál es la mejor forma de implementarlo, bueno, si se trata de un organismo centralizado que supervisa el resto de las operaciones en diferentes formas, yo no diría que esto es 100% decidido, como la mayor parte de las cosas en realidad, pero bueno, existe este requisito de dar accesibilidad global. Buenos días, Philip Cornell, consejero de Internet en la asociación de Cornell. Nosotros queremos ver que algo empiece a pasar en términos de implementación del URS. Yo pregunté a Kurt en Dakar cuándo íbamos a ver cierta implementación y ahora me dieron la misma respuesta, en aproximadamente un mes, la misma respuesta que recibí en Dakar. Entonces me parece que $300 era realista si consideramos lo que cobran los abogados de propiedad intelectual, costos administrativos o lo que pasó con el registro, por ejemplo, para el punto triple X. Me parece que la gran diferencia es la repetición del proceso y hay elementos del URS, de la URS, que no hemos comentado. También está el tema de las registraciones defensivas, porque ICANN dejó en claro que era a alto nivel, pero hay gente en el mundo de las marcas que dice que se pueden proponer más cambios en la URS para que también tenga que ver con el UDRP, que se suponía que iba a ser un suplemento y no un sustituto. Entonces, me parece que hemos avanzado, pero lo que queremos ver nosotros es que se den pasos realistas hacia alguna dirección y en forma que sea asequible, en forma que sea creíble, que haga que el proceso sea creíble tanto para quienes presentan el reclamo como para quienes hacen la solicitud. Toma la palabra Karen, si lamentablemente no pudieron ver cómo hemos estado trabajando y considerando sobre todo el tema del costo y la seguridad con los proveedores que potencialmente sean los que puedan brindar estos. Bueno, yo vengo de Austria.rt. Tengo una pregunta que tiene que ver con el centro de información. Me parece que existen nuevos procedimientos que creo que van a tener un gran impacto en la infraestructura. Desde el punto de vista de un registro backend, ¿cómo puede funcionar esto para describir estos procedimientos a tiempo? Si ustedes ICANN lo publican a fines de marzo o después, ¿es necesario describirlos, estos nuevos procedimientos, para un centro de información en la solicitud o no? Toma la palabra Karen. Si entendí correctamente la pregunta, es uno prepara una solicitud para un nuevo GTLD y la pregunta es cómo el centro de información que está siendo desarrollado va a ser responsable por esto. Me parece que la solicitud exige que ustedes ilustren cómo va a funcionar el centro de información. Esto se le pide a todos los registros, Sunrise, el formulario de reclamo. Entonces, en cuanto a los detalles operativos, no sé cómo va a funcionar. Creo que lo que hay que mostrar es cómo ustedes están preparándose para eso y cómo están comprometidos con el resto de los miembros. Perdón, pero ustedes tienen que describir cada procedimiento, cómo lo van a hacer, porque si no se sabe cómo va a funcionar el proceso, no lo podemos describir. Esto es el huevo y la gallina. Sí, entiendo. Toma la palabra Karen. Bueno, No quiero brindar asesoramiento acá, pero las respuestas tienen que ser lo más completas posible. Cuando existan cosas que no están definidas, uno puede explicar los fundamentos del por qué han establecido algo o establecido otra cosa de otro modo. Perdón, pero se nos está acabando el tiempo. Voy a tomar esta pregunta porque tenemos Paul y después la participación remota. Gracias, Karen. Mi pregunta tiene que ver con la explicación de Cristina de por qué no tenemos en línea el tema del centro de información. Me parece que tiene que ver algo con los honorarios de abogados. ¿Qué es lo que no entendí? Toma la palabra Karen. No, me parece que Cristina estaba hablando de las jurisdicciones existentes y de cómo algunas de ellas tienen datos de marca que están disponibles en línea y otros que no lo tienen. Entonces, a veces la gente tiene que contratar abogados o servicios de búsqueda para buscar esos datos, porque entonces esta idea de ponerlo en línea permite que la gente pueda seguir las estrategias de las empresas que quizás no estén yendo de un modo u otro. Creo que tenemos 15 años de experiencia y los 15 años de experiencia han sido los registros de los nombres de dominio que han declarado sus estrategias, y ahora ICANN está en una posición en la que les puede dar a esta pobre protección de marcas a los registratarios de nombre de dominio este documento, y no sé si hay alguna operación planificada sobre los dominios que ya están registrados como .com. Bueno, tengo dos preguntas. Una es de Hong Yu, espero pronunciar bien. ¿Nosotros podemos saber cuál es el estado actual del proceso de selección del proveedor del centro de información? ¿Cuántos fueron calificados o precalificados para esos? ¿Y quienes no fueron seleccionados, se les podría dar los motivos del rechazo? Bueno, esto tiene que ver entonces con los proveedores, que de lo que hablé en una transparencia anterior. No puedo hacer ningún comentario sobre el proceso, más allá que de decir que es un proceso que fue publicado, que se presentó, se hizo el llamado a licitación, se presentaron candidatos y estamos tratando de terminar la selección y dar un anuncio en breve. Y esta es la última pregunta. Esta viene de Samantha Demetriou. Tengo una pregunta sobre los periodos Sunrise. Según yo entiendo, todos los registros de los nuevos GTLD deben proveer un periodo de Sunrise, pero no sé si ICANN puede considerar modificar este requerimiento para los operadores de registro de los nuevos GTLD que planean operar como GTLD cerrados o de un único registratario, como los propietarios de Amarcan, que planean solicitar y utilizar nada más que la marca para su propio propósito y no permitir registraciones de terceros. Brevemente, el Sunrise Period es un requerimiento para todos los registradores de nuevos GTLD, para todos los registros de nuevos GTLD. Así que siempre me hacen esta pregunta, pero bueno, también se lo pueden remitir. La misma pregunta al servicio de atención al cliente de los nuevos GTLD para ver lo que le responden ellos. Ahora, muchas gracias a todos por haber participado. Espero que les sea útil la información y espero que disfruten del resto del día. Muchas gracias.